Como saben, y por sorpresa, y sobre todo con un cierto olfato de oportunidad teñida de oportunismo, pero por lo que sea, el gobierno de Pedro Sánchez en funciones, una vez Chile dijo que no estaba como para organizar la cumbre del clima, una conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, decidió que ofreció la ciudad de Madrid. Bueno, pues esto pues estará bien o mal, lo que ustedes quieran, pero, en fin, plantea una serie de problemas organizativos, especialmente la seguridad, que desde luego no es fácil improvisar. Ahí se necesita mucho tiempo para esas cosas. Pero ya puestos, vamos a ver al alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida Navascués. Esta situación, ¿qué le parece y cómo se afronta desde las diversas estructuras que la tienen que organizar? Señor alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
El día que usted escuchó que Sánchez decía, la cumbre del clima para acá, que se venga para Madrid, ¿a usted le entraron los siete males o las siete gracias?
Bueno, me entraron, lo digo de verdad, las siete gracias más que los siete males, por varias razones. En primer lugar, porque Pedro Sánchez era consciente de que solo podía elegir Madrid. Por mucho que no le gusten las políticas que se hacen ni en la ciudad ni en la Comunidad de Madrid, el único lugar que en menos de un mes puede acoger una ciudad por infraestructuras, por servicios públicos y por estándares de seguridad era la ciudad de Madrid. Por tanto, el orgullo en primer lugar de ser de esta ciudad y de tener la capacidad de acogerla. Y en segundo lugar, la seguridad de que Madrid durante esos 11 días iba a ser una referencia internacional en dos cuestiones. En primer lugar, porque esa capacidad organizativa ya mencionada, ninguna otra ciudad podría hacerlo, pero sobre todo porque afrontas el debate de la sostenibilidad, que es un debate capital en el futuro del mundo.
Pero señor alcalde, ¿el presidente del gobierno le dijo a usted voy a ofrecer Madrid o se lo encontró como hecho consumado?
No, me llamó la ministra de Transición Ecológica, me llamó Teresa Rivera, para decirme que el presidente del gobierno tenía la intención de ofrecer Madrid. De hecho, creo que ya lo había ofrecido. Al margen de eso, tengo que decir que por ahora la colaboración y la cooperación es buena con el gobierno de la nación y con el gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero ciertamente fue un ya lo hemos ofrecido, ¿te parece bien que lo ofrezcamos? No me quejo.
El objetivo es hacer efectivo el acuerdo de París de 2015, es decir, evitar el aumento de la temperatura del planeta, ¿no?
Sí.
Bien está, no seré yo que lo discuta. Pasa que, bueno, Naciones Unidas, yo tengo aquí un embajador que así lo ha sido ante Naciones Unidas, pero Naciones Unidas y estas cosas me da una sensación de tiempo perdido o entretenido en detalles menores que yo no sé exactamente. Usted conoce bien el programa de estos días. ¿Qué nos puede deparar esto?
Pues creo que lo que nos debería deparar son debates técnicos y son debates que se centran única y exclusivamente en cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y, por tanto, cuáles son los remedios. Al margen de todo eso, ya sabemos que la izquierda suele aprovechar este tipo de cumbres no para centrarse en debates técnicos, sino para introducir cuestiones ideológicas que nada tienen que ver. Claro, cuando a mí, como mayores defensores de la ecología, se me ponen enfrente por los de Podemos o los de la izquierda antiglobalización, que lo que quieren no es que mejoren los ratios de contaminación y no que mejoren las emisiones, sino que lo que quieren es sustituir un sistema opresor capitalista, que es como ellos lo definen, pues conviene no mezclar los debates. Esta es una cuestión técnica. Es obvio que tenemos un problema de sostenibilidad, que se ha producido un aumento de las temperaturas y, por tanto, dejémoslo en el debate técnico y no en sustituir sistemas o democracias liberales capitalistas como pretenden algunos desde la izquierda.
Uno de los desafíos y de los problemas organizativos es el de la seguridad. Estas cumbres, donde vienen jefes de Estado y de Gobierno, normalmente se hacen con bastante tiempo porque hay que coordinar muchas cosas. Pero, bueno, pongamos que lo sacarán adelante porque son buenos gestores los gestores de la seguridad en España. Pero usted no sé si se acordará, en el año 91, cuando, entre otros, el señor Inocencio Arias organizó la conferencia de paz en Madrid, Oriente Medio, que la verdad, luego me das una pincelada de aquello, si sirvió o no sirvió. Bueno, me juntó aquí lo más granado. Yo recuerdo que desde el aeropuerto de Barajas, por la Avenida América, inutilizaron un carril para que fueran, si llegaba un alto cargo, si llegaba un subsecretario, supongo que no, pero si llegaba un jefe de Estado, un jefe de Gobierno, lo que fuera, pues, aquello creó un pollo. en el tráfico de Madrid. ¿Se acuerda usted de aquello?
Sí, somos conscientes y ya le he pedido a los madrileños.
Fue muy bueno para nuestra imagen, muy bueno.
La imagen de Madrid, yo creo que ese acuerdo de Madrid del 91 fue extraordinario.
Entonces, el acuerdo como si no fue tan extraordinario, pero la imagen de España y de Madrid, fantástica.
Efectivamente, entonces le pido a los madrileños paciencia, las cosas como son. No van a ser días fáciles para la ciudad, entre otras cosas, porque además se nos junta con el Puente de la Constitución, que es el puente que más turistas nacionales vienen a la ciudad de Madrid a pasar esos días y a hacer ya compras navideñas. Y, por tanto, va a haber una aglomeración de gente importante en Madrid. Y eso quiere decir que los madrileños, los que vivimos en esta ciudad, pues vamos a tener que sufrir una serie de incomodidades. Pero sí les digo que, a cambio, desde luego, podemos mostrar al mundo la verdadera imagen de lo que es una ciudad como Madrid y, por tanto, una ciudad con esa capacidad, esa estructura, la capacidad de poder organizar una cumbre que se organiza habitualmente en un año, en menos de un mes, y, por tanto, que esto va a exigir también unos requisitos de seguridad y de determinadas restricciones en el tráfico, pues que van a generar esas incomodidades. Yo no lo puedo negar, don Carlos, eso va a ser así, pero creo que el resultado va a ser netamente favorable para la imagen de la ciudad de Madrid en el mundo.
Se celebra en IFEMA, en Madrid, va a tener, son 9 días, la cumbre del clima. Tiene 2 zonas, tengo entendido, ¿no? La zona azul y la zona verde. ¿En qué se diferencian?
La zona azul es fundamentalmente aquella zona que es la que tiene carácter oficial de Naciones Unidas y, por tanto, la que se pilota desde Naciones Unidas, por cierto, bajo la presidencia de Chile, porque Chile sigue conservando la presidencia de la COP y me parece muy bien, y hay que aprovechar para mandar un saludo a todos los hermanos de Chile, de esa nación y hermana, por lo que están sufriendo estos días, por esa violencia irracional absolutamente que están sufriendo en estos días, y la zona verde, que es una zona donde lo que se desarrolla son debates paralelos, fundamentalmente dirigidos a entidades sin ánimo de lucro, ONGs o empresas que con su responsabilidad social corporativa tienen proyectos en el ámbito del medio ambiente, pero lo que son los debates oficiales, desde luego, son los que se desarrollan en la zona azul.
Eso es. Bueno, pues esperemos y deseemos. Llega mucho jefe de Estado y mucho jefe de gobierno, pero luego llega mucha gente también, ¿no?
Unas 25.000 personas estamos calculando. Se van a utilizar 120.000 metros cuadrados en IFEMA, tanto para la zona azul como para la zona verde. Pero van a llegar unas 25.000 personas, y insisto, don Carlos, más todos los que llegan en el Puente de la Constitución, que vienen a hacer las compras navideñas a la ciudad de Madrid. Por lo cual, van a ser días difíciles. Pido paciencia a todos los madrileños, pero creo que la imagen que vamos a dar de Madrid al mundo va a merecer la pena.
Hombre, ¿allí hay sitio para todos? Sí, ¿no? Hombre, ¿hay plazas?
No hay suficientes plazas. Tenemos unas 70.000 plazas hoteleras en este momento en la ciudad de Madrid, con lo que podemos dar acogida a todos los que vengan e incluso algunos más, si se apuntarán en el último momento.
Por lo que he sabido hoy a su compañera de coalición y de gobierno, Begoña Villacís, el Partido Socialista le ha ofrecido hacer la alcaldesa con los votos de Más Madrid y no sé quién más. Ella, bueno, elegantemente ha declinado esa tentación, ¿no? ¿A usted qué le ha parecido?
Bueno, a mí me parece que desde luego, en primer lugar, no tengo ninguna duda sobre la lealtad de Ciudadanos y de Begoña como vicealcaldesa. Creo que estamos haciendo un buen trabajo en líneas generales dentro de lo que es un gobierno de coalición de 2 partidos, pero que es un solo gobierno, y luego lo que sí me indica es la desesperación total y absoluta de la izquierda por tratar de recuperar al precio que sea un último bastión de libertad, que es la ciudad y la Comunidad de Madrid, bastión de libertad de efectos fiscales, bastión de libertad de efectos de regulación, de libre elección de colegio, de libre elección de sanidad. Yo entiendo que la izquierda esté desesperada, absolutamente desesperada, por tratar de obtener la ciudad y la Comunidad de Madrid, pero los madrileños fueron muy claros el 26 de mayo, dieron una mayoría muy amplia a los partidos de centro-derecha frente a la izquierda.
Esos partidos ahora van a tener que aprobar el presupuesto municipal.
Sí.
Bueno, el otro día un rifirrafe o un no partir peras precisamente con Vox, cuyos votos hacen falta. Yo no sé si han puesto en peligro el voto de Vox a esos presupuestos. Prefiero al señor Ortega Smith y todo aquello que pasó.
Sinceramente diría que no, de verdad, además. Yo creo que lo que sucedió el otro día es una cuestión en la cual cada uno dijimos lo que pensamos, y eso es muy importante en política, y con Javier Ortega, además, creo que se puede hablar perfectamente, se puede opinar lo que uno entienda y luego no tiene por qué afectar a los presupuestos. Son cuestiones absolutamente distintas. Lo que sí nosotros teníamos claro era lo que no íbamos a participar de la reprobación instada por una izquierda que se sienta ayer con Esquerra Republicana de Cataluña a pactar el futuro de España, o que se sienta con Bildu a pactar el futuro de Navarra, sencillamente precisamente porque a mí no me gustaron las palabras de Javier Ortega, y lo dije en público, y se lo he dicho a él en privado, por cierto, pero de ahí a reprobar el ejercicio de un derecho fundamental a la libertad de expresión, como es el que hizo Javier Ortega, te gusten o no te gusten las palabras, hay un trecho considerable. Para los derechos fundamentales hay un límite, que son los tribunales, y si no, se tiene que dejar ejercer, porque de lo contrario, cada vez que la izquierda entienda que uno se aparta de sus dogmas y de su particular interpretación de la Constitución, aquí se le tiene que reprobar por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Nosotros no podíamos participar, desde luego, de esa farsa de la izquierda.
Miren, ayer en el Ayuntamiento de Zaragoza, hablando de estas cosas, en el Ayuntamiento de Zaragoza un concejal le dijo a una concejal del equipo de gobierno, concejal de Podemos, a la concejal del equipo de gobierno, oye, guapa, a ver si aprendes a hacer las cuentas, bueno, lo que fuera.
Sí, sí, sí.
Cuando el alcalde de Zaragoza le recrimina esa actitud y le dice, oiga, retire usted eso porque no es correcto llamarle así a una compañera, el otro dijo, mira, guapo, tú tres cuartos de lo mismo. Eso lo dice un concejal de Vox.
Bueno.
Eso lo dice un concejal de Vox.
Desterrado al Sáhara.
Y me reprueban a mí. Por haberme acordado,
desterrado al Sáhara. Él va al Sáhara.
Desde luego.
O a Malí.
Es insoportable la hipocresía en la que se ha instalado la izquierda en este país. Insoportable, absolutamente.
Pues, en fin, yo lo deseo. Bueno, por cierto, un año de Madrid Central. Madrid Central, para los que no sean de Madrid, digamos que una buena parte de lo que se considera el centro de la ciudad, donde no se puede entrar a no ser que tengas garantizado el aparcamiento, pues en un parking o en un garaje particular, con un coche que no sea o eléctrico o híbrido, es decir, que tenga una de las etiquetas estas de la AE. Esto era para reducir la contaminación en el centro de la capital. Cuando llegó usted al ayuntamiento, usted habló de una reforma, adecuación de esa norma, que un juez, por cierto, que se ve que quería ser alcalde en vez de usted, decidió que no podía usted retocar nada de lo que hubiera hecho el anterior. Sí, sí, es que hay jueces así, jueces de Podemos, que de repente dicen, no, el alcalde voy a ser yo. Yo voy a decidir quién circula o no por Madrid Central. Bueno,
hay gente para todo.
Primero, hágame un balance de eso, cómo va a seguir la cosa y cómo va a cambiar, si es que va a cambiar algo.
El balance de Madrid Central, yo lo digo, es quizás la única virtualidad que de verdad ha tenido, es poner encima de la mesa el debate sobre la calidad del aire en la ciudad de Madrid, definitivamente que ha venido para quedarse. A partir de ahí, Madrid Central no ha aportado nada prácticamente a lo que es la lucha contra la contaminación. Lo digo porque este año, que es el primero que ha entrado en vigor, la reducción de la contaminación ha sido inferior a la media que se había producido de reducción en los 8 años anteriores. Y, por tanto, además hay que tener en cuenta que el uso del tráfico privado no ha disminuido en el conjunto de la ciudad de Madrid. Ha disminuido en el distrito centro, pero no en el conjunto de la ciudad de Madrid. Por tanto, no ha conseguido sus propósitos. Por eso, lo que no se puede actuar, don Carlos, es únicamente prohibiendo y restringiendo y diciendo a los madrileños cómo tienen que moverse, sino dejando que los madrileños elijan cómo deban moverse por la ciudad de Madrid, y para eso hay que potenciar el transporte público, para eso hay que renovar la flota de vehículos que circulan por las calles de Madrid o actuar en el conjunto de los 21 distritos. Siempre digo lo mismo, ¿por qué Plaza Elíptica en Carabanchel tienen que tener la peor calidad del aire de la ciudad de Madrid y no se actúa ahí, pero sí se actúa en el distrito centro? Por tanto, el valor didáctico de Madrid Central lo reconozco, a partir de ahí no ha aportado nada a la lucha contra la contaminación de manera efectiva. Nosotros presentamos un esquema distinto que se llama Madrid 360 y que creo sinceramente que va a permitir que sí se pueda abordar ese problema de sostenibilidad y de calidad del aire en la ciudad de Madrid, pero por eso, porque los madrileños no les vamos a decir cómo tienen que moverse, les vamos a dejar que elijan ellos cómo moverse en los medios de transporte menos contaminantes y que además les generan menos gasto y menos tiempo de desplazamiento. A partir de ahí se pueden encontrar soluciones.
Bueno, ahí tiene usted a tres que viven en Madrid. De Madrid solo es uno, pero los tres pastorean por ahí. ¿No tenéis nada que recriminarle al alcalde?
Pues no, la verdad.
O elogiarle incluso. No.
Este alcalde.
Las luces de Navidad, venga.
Este alcalde tiene los pies en el suelo, lo ha demostrado desde el primer momento, y se expresa teniendo los pies en el suelo.
Yo casi diría
que me gusta más que Carmena.
A ver, David.
Hay una cosa que quería que el alcalde me explicara, y lo digo sinceramente porque no entiendo muy bien la polémica. Esto de la designación de Green Capital, que dicen que usted se la ha inventado y que no ha sido concedida en España más que la ciudad de Vitoria, ¿Había un intento de usurpación de ese premio o es una casualidad que usted use las mismas palabras que ese galardón que se concede a ciertas ciudades y en España solo a una?
De ninguna manera. Nosotros lo que hemos hecho es que la semana antes de la cumbre lo que pretendíamos era implicar a todos los madrileños, no solo que saben obviamente que esta cumbre se iba a celebrar y lo que va a generar para Madrid, sino también implicarles en el contenido de la cumbre. Para eso hemos preparado un conjunto de actividades en toda la ciudad y se nos ocurrió utilizar un lema, que es Madrid Green Capital. ¿A quién se le puede ocurrir utilizar el lema Capital Verde? ¿A quién se le puede ocurrir para tratar de definir un conjunto de actividades que tienen por objeto implicar a los ciudadanos en la sostenibilidad?
¿Eran conscientes de que coincidía con este galardón internacional?
No éramos conscientes de que coincidía con ningún galardón. Luego ya hemos visto que además el galardón es European Green Capital, es decir, ni siquiera coincide exactamente con lo que nosotros estamos utilizando. Pero no parece disparatado que si lo que se pretende es preparar una cumbre sobre el clima e implicar a todos los ciudadanos, se utilice una expresión que se llama Capital Verde.
Pero si es un
a mí no me lo parece.
Si es un mensaje para los ciudadanos de Madrid, ¿por qué se pone en inglés?
Porque obviamente también tiene que tener una repercusión. Es decir, yo creo que también lo que tenemos que ser conscientes es de que la ciudad tiene que tener también una proyección internacional.
Bueno, yo por criticar un poco la caída de la Mundial por gastarse dinero en unos autobuses para la cosa esta de Navidad.
Bueno,
de
eso es asombroso.
La caída de la Mundial.
Eso es asombroso porque yo explico lo que es. Hasta hace 4 años se prestaba el servicio de Naviluz, lo empieza a prestar la empresa municipal de transportes con Manuela Carmena. El año pasado denunciamos que los 15 autobuses que utilizaba la MT para prestar este servicio eran altamente contaminantes porque eran del año 2000. Que cómo podía Manuela Carmena exigir a los madrileños lo que no se exigía a sí misma. Y dijimos que nosotros no estábamos dispuestos a dar un servicio con autobuses contaminantes. Para la MT, renovar estos autobuses son 9 millones de euros de inversión por autobuses que circulan 25 días al año. Lo que hemos hecho es, por tanto, sencillamente externalizar el servicio y dárselo a una empresa privada que nos garantizó que iba a circular con autobuses menos contaminantes. Pero nunca supusimos que Naviluz tuviera que formar parte del objeto o del núcleo esencial de actividades de la empresa municipal de transportes. Ventaja que tenemos en estos momentos, que está circulando autobuses que no son contaminantes por la ciudad de Madrid y que además la MT se va a llevar el 6% de los beneficios que se obtengan con el Naviluz.
Pues el señor Martínez Almeida estos días va a tener bastante trabajo a partir de de esta próxima semana. Yo, en fin, le deseo lo mejor.
A mí me estremece pensar la próxima semana como madrileño.
No va a ser nada
la paciencia
fácil.
No sé si
no
voy a tener, la verdad.
Fácil. Las cosas como son.
Hay que ir andando.
Es que tengo que mover a los niños.
Pues andando los niños. Que
aguantan. Llévatelos fuera de Madrid. Llévatelos fuera de Madrid.
Sí, si no estuvieran escolarizados, posiblemente lo que harías.
Me alegro de saludarle, señor Martínez Almeida. Gracias.
Igualmente,
por atendernos.
Muchas gracias.
Buenos días.